Bien, seguimos adelante con Rebeldes sin Cauce. Hoy es martes y son las 9:30. Y bueno, en este espacio, justamente todos los martes, a partir de este mes de enero del 2023, vamos a darnos lugar, momento y tiempo para poder hablar de ciencia. Y para eso, ¿qué hicimos? Convocamos a Fernando Thurn, ya lo hemos presentado, pero lo volvemos a hacer. Él es un comunicador social, periodista, que se dedica a la comunicación pública de la ciencia. Justamente hace años que trabaja con esto, inclusive en su programa de Radio Noticias El Faro. Durante muchos años se dedicó justamente a hacer periodismo científico y dar a conocer no solamente los hitos de la ciencia, sino justamente despertar esas vocaciones que hay en muchos y muchas para pensar las cosas de otra manera y sobre todo para hacerse preguntas. Así que con este preámbulo le damos nuevamente la bienvenida a Rebeldes sin Cauce a Fernando Thurn. Buen día, Fer, ¿cómo estás? Hola, Fernando. Yo hice una presentación sublime y a veces pasa que con estas cuestiones de las comunicaciones se nos demora un poquito. Decía justamente que la propuesta de este año 2023 es que la ciencia tenga un momentito para poder meterse, ¿sí?, en los panoramas de la mañana, cuando a veces estamos más urgidos por la información que va aconteciendo. Muchas veces perdemos de vista que hay temas muy importantes que requieren ser explicados, que requieren ser narrados, que requieren ser hablados por personas que están más vinculados a ese saber hacer científico, tecnológico. Y bueno, justamente para eso está Fernando Thurn. Ahora sí, buen día, Fer, ¿cómo estás?
Buen día, Mariana. Si no los escuchaba recién, para nada, sé que había habido alguna cuestión con el retorno. ¿Cómo están ustedes?
Muy bien, muy bien. Muy contentos con la lluvia de anoche, que bajó un poquito ese verano pampeano de 30 y pico, 40 y pico de grados. Bien.
Ahora nos quedó la humedad.
Y bueno, pero todo en la vida no se puede. Es una cuestión de equilibrio energético, ¿o no?
Hay que disfrutar un poquitito de lo que hay y bueno, prepararse para lo demás. Mariana y chicos, buenos días para ustedes, buenos días para la audiencia. Hoy quería compartirles con ustedes un poquitito de algunos comentarios, novedades que han ocurrido y que van a ocurrir en las próximas horas, que tienen todo como epicentro el río Colorado.
A ver.
Nuestro río, el río que marca el límite sur de nuestra provincia, río norpatagónico, un río muy importante, sobre todo para el desarrollo de lo que es La Pampa. La Pampa tiene apostado mucho al río Colorado, lo mismo que el sur de la provincia de Buenos Aires. Las otras provincias que forman parte de la cuenca, como son Mendoza, Neuquén y Río Negro, quizás no tanto porque tienen otros recursos así mucho más importantes. En el caso, bueno, de Mendoza, todo lo que es su cuenca, de lo que es el desaguadero, Neuquén y Río Negro, lo que es precisamente el Río Negro. La novedad más linda, seguramente la han visto en muchos otros, en varios lugares, en varios medios de comunicación, en los portales, tiene que ver con esto que ocurrió el sábado 21, que un grupo de amigos, de profesionales, en Casa de Piedra, aguas abajo de la represa, a mediados del año pasado, había sumergido 72 botellas de un vino que se produce en el Gobernador Duval, el vino Aluncó, que produce de los viñedos del ex secretario Juan Pablo Morisoli, que se vinifica en la bodega Lejanía.
¿Cómo se llama el vino, perdón, Fer?
Se llama Aluncó, Aruncó, Aruncó, que significa Dios del Agua.
Ah, mira.
En Ranquel. Y estas botellas habían sido depositadas en el fondo del río, en un lugar del río muy cerquita de lo que es la represa, Agua Abajo, o sea, ya del lado del río, no del lado del embalse, ¿no? Y a unos 8 metros de profundidad, a los efectos de... O sea, la actividad buscaba varias cosas, ¿no es cierto? Por un lado, visibilizar todo lo que es la producción vitivinícola, hacer una actividad que le dé potencial productivo a la región, al río Colorado, la importancia del río Colorado, un grupo de amigos que les gusta el vino y que también quería hacer esto, gente que le gusta la actividad náutica y los deportes acuáticos, como eran estos buzos, así que había varios intereses confluyendo ahí. Lo que ocurrió el sábado fue que finalmente se rescataron esas 72 botellas que estaban en el fondo del río, 3 buzos se tomaron ese trabajo, y bueno, se imagina que en el lugar hubo mucha algarabía de poder recuperar esas botellas, se abrieron algunas, se degustaron ahí en el lugar, esto el sábado al mediodía, y el resto, o por lo menos una parte restante de las otras, va a ser subastada el 4 de febrero acá en Santa Rosa en una vinoteca.
¿Cuánto tiempo dijiste que estuvieron en Cava?
Estuvieron 8 meses, en esto que ellos llaman la Cava subacuática. Uh-huh. ¿No es cierto? Sería la tercera Cava subacuática del país, porque hay una en Las Grutas, en este caso es mar, obviamente, y otra en Mendoza, ¿no? Y entonces esta sería la tercera. Precisamente la gente de La Pampa se inspiró en aquellas dos. El que está detrás de todo esto, una de las personas que está impulsando todo esto, es un guardavida muy activo de Casa de Piedra, que se llama Claudio Ramírez, que siempre está promoviendo actividades para defender el río y para promocionar el lugar. Y en unas declaraciones que le hicieron, le preguntaban precisamente cuál es la importancia de que el río, o sea, qué beneficio tiene estar ahí abajo, sumergido en agua, el río, respecto de lo que es el periodo de conservación de un vino común en una bodega. Todos los que alguna vez visitamos una bodega sabemos que los vinos se estacionan en el subsuelo, en algunos sótanos, a temperatura muy fresca y durante un determinado tiempo. Según decía Claudio, el vino se encuentra a una temperatura ideal debajo del agua. Ingresa con 9 grados, no tiene luz directa del sol y está en un ambiente hostil y sometido a la presión atmosférica, que son dos distintas, y eso hace que el proceso de polimerización de las partículas se realice en un estado de quietud durante su cría. Estos 8 meses debajo del agua representan 3 años en una cría en superficie. Esto era lo que explicaba Claudio para un poco justificar este operativo, esta actividad de armar lo que ellos llaman una cava subacuática. Obviamente que es algo muy llamativo, muy muy atractivo, ¿no? Y algunas fotos que anduvieron circulando, que se ve muy borroso las jaulas donde las botellas habían quedado depositadas en el fondo del río. Así que una actividad linda, interesante, atractiva, que tiene varios fines, desde lo turístico, lo productivo, la recreación, la reivindicación, una vez más, de la importancia del río Colorado, de seguirlo defendiendo, evitar que se produzcan estos avances tan peligrosos como se los percibe, que es, sobre todo por provincia de Mendoza, que quiere construir una represa que es por Tesoro del Viento, que pocos beneficios le va a traer a la cuenca, pero sí va a traer muchas complicaciones. Así que una linda actividad, eso fue este sábado 21. Y hablando del río, otra actividad que se va a conocer, no sé si ustedes la han comentado, se conoce hoy a través del diario La Arena, es que dentro de unos días, el 11 de febrero, se van a cumplir 50 años de la primera vez que se navegó completo el río Colorado desde las nacientes hasta su desembocadura en el río, en el Océano Atlántico. Una actividad que comenzó, que fue en 1973, la realizaron 4 muchachos, en ese momento estudiantes universitarios, que eran Rubén Tablar, José Godoy, Jorge Iriberri y Alfredo Barragán. Por ahí quizás el de estos 4 es el más conocido, es Barragán, porque después él protagonizó la famosa expedición Atlantis, aquella expedición, balsa que partieron de África y llegaron a las costas de Sudamérica para mostrar que había posibilidades técnicas en la antigüedad, en la prehistoria, para que la colonización, la llegada de los humanos a América también pudiera haber sido a través de esa vía. Una persona muy activa, Barragán, que precisamente va a estar un poco al frente de esta. Lo que va a ocurrir ahora en febrero, el 11 de febrero, es una reedición, va a haber unos homenajes en Ladera, Río Colorado, y en Fortín Mercedes, que es la desembocadura del río en el Atlántico, para recordar los 50 años de la expedición.
Fer, ¿y hay caudal en este momento en el Colorado como para hacer una travesía?
Sí, no, Mariana, siempre hay caudal.
Sí, bueno, pero suficiente como para aguantar embarcaciones.
Son kayak y son balsas que con 20, 30 metros de profundidad andan lo más bien. El río Colorado siempre tiene un caudal mínimo. De hecho, los convenios, los acuerdos establecen Casa de Piedra como ser, no puede irrigar menos, creo, no puede erogar menos de, creo que de 25 metros cúbicos por segundo. Ese es el caudal ambiental mínimo para el río, ¿no es cierto? Y es extraordinario. Normalmente tiene que lograr incluso un poco más. Ese es el caudal que el río necesita para mantener todo lo que se llama sus servicios ecosistémicos. ¿Qué como ser? Es lo que se le reprocha a Mendoza, lo que La Pampa siempre le dice a Mendoza. Mendoza, vos formás parte de la cuenca del río Colorado y aceptás que el río Colorado tiene un caudal mínimo que debajo de eso no se puede cerrar las compuertas.
Claro.
Sin embargo, en el Atuel hace exactamente lo contrario.
Pero el Colorado tiene comité de cuenca y el Atuel no.
Exactamente, ¿no? Uh-huh. Exactamente. El Atuel tiene un comité de cuenca, pero no funciona como tal. Lamentablemente, como en ese comité de cuenca solamente estamos Mendoza, La Pampa y Nación, que a uh-huh. veces no tiene un rol bien definido, lamentablemente Mendoza, como todos sabemos, hace lo que quiere. Entonces, en un lado hace una cosa y en el otro lado hace otra. Y eso va a ocurrir el 11 de febrero, entre el 9 y el 11 de febrero se va a hacer esta revisión, o sea, lo que van a hacer los navegantes, seguramente ahora acompañados por sus hijos y por sus nietos, perdón, van a salir desde Río Colorado y van a llegar hasta Fortín Narcés. Una expedición de 2 días. En el 73, la expedición original duró 27 días.
Wow.
27 días navegando por el río estuvieron estos muchachos. Ahora, obviamente, va a ser algo más bien simbólico, van a ser 2 días navegando.
¿Sabés por qué duró tanto tiempo?
Porque el río es largo y esto lleva muy se va a escasa velocidad, ¿no es cierto? Uh-huh. Vas derivando por el río. Y hablando de eso, ¿sabés a quién le podemos preguntar? Porque esta noche,
¿sí?
Esta noche salen rumbo a 25 de mayo y van a estar a la madrugada llegando al punto que se llama el punto Cuatrifinio, que es el punto donde coinciden las 4 provincias, que son Mendoza, Neuquén, Río Negro y La Pampa, un grupo de chicos santarroseños, universitarios mayormente de ellos, que van a hacer también una nueva navegación, en este caso de 4 días. Van a salir de ahí desde el punto interprovincial con 4 o 5 kayaks, va a haber equipos de apoyo, obviamente unas camionetas, un par de camionetas que van a venir por tierra acompañándolos. Van a salir, esta noche salen desde acá de Santa Rosa, llegan a la madrugada a 25 de mayo, de ahí uh-huh. se trasladan hasta este lugar, hasta un poquitito del lado de Mendoza, donde hay una bajada bastante cómoda al río para ahí largar los kayaks. Y van a estar 4 días navegando. Van a salir el primer día, van a ser desde el punto Cuatrifinio hasta Gobernador Ayala. Al segundo día, desde Gobernador Ayala hasta 25 de mayo. El viernes, desde 25 de mayo hasta Colonia Chica. Pues fíjate qué pequeños trayectos que uh-huh. se están haciendo. El río es muy sinuoso, entonces lleva mucho tiempo. Y finalmente, el sábado van a ir desde Colonia Chica hasta la cola del embalse de Casa de Piedra.
¿Cuál
es el más de Casa de Piedra? Son un grupo de muchachos, amigos también.
¿Tenés algún nombre o algún contacto para ir siguiéndolos? Porque supongo que semejante odisea la van a ir transmitiendo o van a mandar algún tipo de reporte.
Sí, vamos a ver cómo lo hacen. Sí, sí. Uno de esos chicos es Maxi Galmes, que está muy vinculado al área ecológica. Después mi amigo Martín Bus, que anda también, trabaja en minería, que le gustan todas estas cuestiones. Y algunos otros muchachos. Después les paso
el teléfono
como para estar acá. Así que ellos van a ser, ellos se autodenominan defensores de Chumbita, es un grupo de amigos porque siempre se juntaban en la quinta de Chumbita, que está acá, no muy lejos de mi casa, acá en Colonia Escalante, sobre la calle Congreso, uh-huh. una quinta que en su momento tenía uno de estos chalets señoriales, que en su momento eran las afueras de Santa Rosa, ¿no es cierto?
Claro.
Que era una zona de edificaciones antiguas muy lindas. Obviamente el paso del tiempo las ha ido deteriorando, muy difícil mantenerlo, pero bueno, como era el lugar donde ellos siempre se encontraban y de sus asados y de jugar al fútbol, entonces se autodenominan defensores de Chumbita, este grupo de locos lindos. Así que con esa, con un poco para revalidar la amistad, pero también esta cuestión del río, de ir recorriendo, de siempre tenerlo presente, ¿no es cierto? Uh-huh. De no olvidar, entonces van a hacer esta actividad, que el año pasado ya habían hecho otra parte, pero más un poquitito más abajo. El año pasado habían ido hasta la zona de Pichihuinca, ahora Pichimahuida, perdón. Ahora van a estar un poco más en las nacientes del río.
Qué interesante esto que estás contando, digo, porque uno de los desafíos, ¿no?, de la lucha por los ríos pampeanos tiene que ver con estos puentes generacionales, donde los más jóvenes se vayan enganchando en este reclamo por los ríos desde otro lugar, ¿no? En una época fue a través de la cultura, en otro momento fue a través de la academia, y ahora con este tipo de acciones así colectivas, de grupos de amigos, por ahí muchos chicos y chicas se enteran por primera vez de este tipo de travesías y empiezan a ver el Colorado desde otro lugar y con otros ojos, ¿no?
No, y aparte la cuestión linda, como decías vos, también el tema de lo que es una repercusión en redes, ¿no?
Claro.
fotos, videos, ¿sabes qué hermosa? El otro día un amigo que estuvo en la vela subía un videíto navegando en un kayak al río desde adentro del río. Es una cosa realmente tan distinta, uno lo ve que normalmente...
A los paisajes pampeanos, ¿no?
Total, sí. Esas bardas hermosas, enormes, ¿no? Y ir derivando, dejando que el agua te lleve, esa cuestión de tanta paz y de tanta tranquilidad, ¿no? Casi que podríamos decir que hasta terapéutico, una experiencia religiosa, ¿no? Porque básicamente esto también tiene ese componente, en lo personal, ¿viste? Cada persona que hace una actividad esta, como aquel que va a hacer montañismo, como aquel que hace alguna actividad así en la naturaleza, verdaderamente es renovadora desde lo espiritual. Así que, bueno, lindas actividades, tres actividades en menos de un mes, que tienen como epicentro nuestro río, nuestro querido río Colorado, el único río activo que tenemos verdaderamente, porque los otros pobres están desaparecidos o al borde de desaparecer. Entonces, desde donde sea, seguir luchando, seguir teniéndolo presente, que no se nos olvide que tenemos ahí, y que gran parte del futuro de La Pampa, no La Pampa no solamente, si bien el 95% de nuestro territorio era la zona que le llamamos el secano, que es esto donde vivimos nosotros, no perder de vista que ahí tenemos un potencial de la mano de lo que es los sistemas bajo riego impresionante, que tenemos todavía muy lejos de aprovechar en toda la capacidad que nos dio en su momento el Tratado del Río Colorado, que tenemos miles de hectáreas para poner en producción. Obviamente, miles de hectáreas que vos podés poner en producción en tanto y en cuanto tengas el recurso fundamental, agua.
Agua.
Si el agua se te la quedan allá arriba, y bueno, a llorar a la iglesia.
Interesantísimo, Fer, y además dos experiencias que están acá, a la mano, como para poder ir a verlas y experimentarlas, entonces.
Exactamente.
Bueno,
espero que los chicos les vaya lindo, así que seguramente el martes que viene podemos compartir alguna reflexión de ellos y después por ahí les puedo aportar.
Y toda la previa, ¿no? De armar las embarcaciones, de armar un recorrido, de ver qué se hace con la intemperie climática en el caso de, bueno, todo lo que significa lanzarse a navegar, ¿no? Sin tener, sobre todo, un recorrido previsto, más que nada ir conociendo, explorando, viendo, así que...
Tal cual, exactamente. Van a pasar por la isla Sebasco, es una, la Pampa, a pesar de que somos semidesierto, tenemos una isla.
Mirá.
La Pampa tiene una isla en el río Colorado, que es la isla Sebasco, que está cerca entre La Pampa y Río Negro, ¿no es cierto? La única isla poblada de nuestra provincia también. Lamentablemente, para llegar a esta isla hay que ir por el lado de Río Negro, porque del lado de La Pampa se complica.
¿Dijiste entonces, poblada? ¿Vive gente en esa isla?
Vive la familia Sebasco.
¿Solamente?
Sí, vive una familia que se dedica ahí, verdaderamente le han encontrado, una familia que se dedica a las producciones locales, ¿no? Pero también en esta cuestión de que cada vez los pampeanos, y esta cuestión de que a todos nos gusta esto de salir, ir a explorar, a hacer alguna actividad en la naturaleza, obviamente de baja o mediana dificultad, mucha gente está yendo a conocerla, entonces vos podés ir a pasar un fin de semana en la isla Sebasco. También se le llama la isla grande del río Colorado. Si la buscan en el mapa, está aguas arriba del 25 de mayo, o sea, de hecho, donde van a pasar los chicos dentro de una hora, y es una isla bastante grande. En su momento hubo una disputa judicial con Río Negro, porque las dos provincias la reclamaban, y la justicia le dio la razón a La Pampa, así que quedó del lado de La Pampa la isla Sebasco. La habita una familia, que es precisamente la familia Sebasco. Hay que llegar del lado de Río Negro, pero también es una actividad muy linda para quien quiera movilizarse o viva en la zona de 25 de mayo o alguna provincia cercana. Ahí hasta 25 de mayo, de ahí pasar a Río Negro, y en Río Negro embarcarse para llegar, o creo que hay un puente para llegar hasta la isla y pasar ahí, hacer un poquitito de patria pampeana.
Impresionante. La verdad, no tenía ni idea que existía, y todos los días es conocer algo con vos, Fer. Así que muchísimas gracias por este conversatorio, porque realmente supongo yo que debes haber despertado muchas cabezas del otro lado. Así que muchas gracias. Nos vemos el martes que viene. Nos escuchamos el martes
que viene. Nos reencontramos el martes que viene. Espero que así haya sido. Gracias, chicos. Saludos. Chau.
Abrazo, Fer. Él era entonces Fernando Turn en su columna de ciencia para en Rebelde Sin Cauce, para todas las semanas ir conversando justamente esto, cómo ciencia y tecnología se vinculan con medio ambiente, con poblaciones, con educación, con recursos naturales, con formas de vida, con economías locales. Es decir, empezar a pensar un poquito ciencia y tecnología con otros ojos.
El agua es el